Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestro 12º programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con nuestro practicante Cristian Quiroga, quien está a cargo del control de medios, y nuestra psicóloga invitada, la doctora Sandra Prieto Soler, para hablar con ella sobre los efectos de la estimulación magnética sobre el cerebro.
Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio.
La utilización de técnicas de modulación de la actividad cerebral, como es la estimulación magnética, se ha extendido rápidamente tanto para la investigación como para su uso en la práctica clínica, lo que abre la puerta a la realización de nuevos proyectos para entender la organización y el funcionamiento del sistema nervioso. En el trabajo de la doctora Prieto, combinando registros simultáneos en el núcleo geniculado lateral y la corteza visual primaria con la estimulación magnética transcraneal, ya sea dinámica y estática, en diferentes partes de la vía visual, se plantea como objetivo caracterizar las entradas neuromoduladoras al tálamo, estudiando su organización espaciotemporal y sus modificaciones en las distintas condiciones experimentales en primates adultos, despiertos y anestesiados. También se quiere estudiar los patrones de coherencia que se producen entre el tálamo y la corteza, y dentro de cada uno de ellos, así como sus modificaciones en función del estado del animal y del tipo de tarea que se está realizando. Para ello se llevan a cabo registros simultáneos en el tálamo y la corteza en primates despiertos con electrodos múltiples de 32 canales de registro, separados 100 micras en el eje vertical, obteniendo una medida de la actividad de la corteza y el tálamo.
Gracias, Cristian, por tu introducción. Con esto nos da pie para empezar a hablar con la doctora Sandra. Primero que todo, doctora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Charlas desde el Laboratorio, y gracias a la magia de los medios y de la tecnología actual, pues podemos realizar esta entrevista, así sea a distancia. Pienso que podemos empezar, Sandra, por que te presentes, porque nos cuentes quién eres, cuál es tu formación, dónde estás ubicada en este momento realizando tu investigación.
Buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad Santo Tomás y después de terminar mis estudios allí, viajé a España, donde hice un máster en psicología de la actividad física y el deporte en la Universidad de Sevilla. Posteriormente, inicié el apasionante camino por el mundo de la neurociencia, haciendo un máster en neurociencia y biología del comportamiento en la Universidad Pablo de Olavide. Esta universidad también se encuentra en la ciudad de Sevilla, y fue aquí donde tuve la oportunidad de iniciar mi carrera investigadora, estudiando el desarrollo postnatal de medidas fisiológicas, como son el electrocardiograma y el electromiograma. Este estudio lo realicé en ratones con alteraciones en el sistema noradrenérgico. Y en la actualidad, gracias a un contrato de investigación que me otorgó el gobierno español, me encuentro investigando e impartiendo clases en la Universidad de La Coruña, en el Grupo de Neurociencia y Control Motor.
Muy bien, Sandra, muchas gracias por tu presentación. Ya con tu presentación y la introducción que nos ha hecho Cristian, sería importante empezar a explicarle a nuestros oyentes en qué consiste la estimulación magnética al cerebro, que es una de las partes fundamentales de tu investigación. ¿Y en qué consiste hacer este tipo de investigación con simios y primates? Cuéntanos un poco, ponnos en antecedentes, ¿cuál sería, digamos, un poco la historia de esta técnica de estimulación y su aplicación en primates?
Efectivamente, Jairo. Mi investigación actual consiste en estudiar el efecto de la neuromodulación mediante técnicas no invasivas y su aplicación al estudio del sistema visual en primates no humanos. Estas técnicas de neuromodulación no invasiva en la actividad cerebral, principalmente la estimulación magnética transcraneal y la estimulación con corriente continua, han experimentado un enorme auge en los últimos años, asentándose de manera estable en la práctica clínica, por ejemplo en el tratamiento alternativo de la migraña, la esquizofrenia o la depresión mayor resistente a fármacos. Y recientemente se ha incorporado a estas herramientas una nueva práctica, la aplicación de los campos magnéticos estáticos, que podría convertirse en una herramienta de uso habitual en el estudio y tratamiento del sistema nervioso central por su simplicidad de uso, precio reducido, la potencia de los efectos y porque elimina alguna de las trabas que presentan otras técnicas para el uso en animales, como es el tamaño y con él el control de la extensión del efecto. Y es en lo que se refiere a la utilización de estas técnicas de modulación no invasiva en experimentación animal, en las que nuestro grupo de neurociencia y control motor ha sido pionero en la utilización de estas herramientas para la investigación de la función de las conexiones feedback en el procesado de la información sensorial, consideradas hoy en día parte primordial en el procesamiento y codificación de la información que procede del exterior desde los primeros estadios. Pero antes de continuar hablando de mi investigación, quisiera explicar en qué consiste la estimulación magnética transcraneal, TMS de sus siglas en inglés. Tenemos que la TMS es una técnica neurofisiológica que permite la inducción de forma segura y no invasiva de una corriente en el cerebro. Esta técnica se basa en los principios de inducción electromagnética descubiertos por Faraday en el siglo XIX. Sin embargo, fueron Anthony Bache y sus colaboradores quienes en 1984 consideraron desarrollar un estimulador capaz de despolarizar neuronas en la corteza cerebral y evocar movimientos contralaterales al activar vías corticoespinales. Y fue desde entonces cuando se produjo un rápido incremento de las aplicaciones de la TMS en la clínica y en la investigación. Y para intentar aclarar un poco más a nuestros oyentes cómo funcionan, cómo se producen los campos magnéticos, voy a explicarlos grosso modo. Para empezar, decir que utilizamos en nuestra investigación dos tipos de campos magnéticos, uno dinámico y uno estático. Un campo magnético dinámico es la TMS, de la cual acabo de hablar hace un momento, y que consiste en aplicar corriente eléctrica con una determinada intensidad y duración sobre el cuero cabelludo. Y para aplicar esta corriente utilizamos una bobina de estimulación, la cual genera este campo magnético que penetra hasta el cerebro. Y luego están los campos magnéticos estáticos. Y para crear este campo magnético lo que hacemos es utilizar un imán de neodimio que también colocamos sobre el cuero cabelludo. Y en cuanto a la utilización de estas técnicas y su aplicación al estudio del sistema visual en primates no humanos, tenemos que nuestros experimentos consisten en el desarrollo de tareas conductuales por parte del animal. El trabajo experimental comienza desde el momento que el animal se familiariza con el investigador y se inicia la tarea de habituación al laboratorio. Luego, se procede al entrenamiento del animal en la realización de las diferentes tareas visuales. Una vez que el animal ya está entrenado, se realizan los registros durante la ejecución de las diferentes tareas. Lo que hacemos es que aplicamos diferentes protocolos de trabajo cada día, que incluyen la aplicación de campos magnéticos en diferentes partes de la vía visual. Y registramos simultáneamente en el núcleo geniculado lateral del tálamo y la corteza visual primaria por medio de multielectrodos de 32 canales cada uno. La ventaja de utilizar este tipo de electrodos es que nos permite registrar desde las capas más superficiales hasta las más profundas.
Muy bien, Sandra. Ya nos has explicado algunos elementos sobre los cuales profundizaremos más adelante, pero creo que para nuestros oyentes sería importante. Muchos de nuestros oyentes no son expertos en estos temas. Y creo que para que sea más claro, sería interesante, por ejemplo, explicar una sesión, cómo se desarrolla una sesión y qué actividad se hace con el primate específica, qué tarea tiene que hacer el primate, contarles una a nuestros oyentes para que tengamos un poco claro en qué consiste y lo que se mide en esa sesión. ¿Crees que puedes hacernos una explicación así como de un día de trabajo tuyo con una tarea específica con los primates, con una medición específica sobre esa actividad que han desarrollado?
Claro que sí. Os voy a contar cómo es una sesión de trabajo. La sesión inicia con el animal sentado en una silla especial para primates que está ubicada frente a un monitor donde aparecen los diferentes estímulos. Luego, se pone en marcha el protocolo de trabajo para ese día. Los protocolos consisten básicamente en realizar registros simultáneos de la actividad, tanto espontánea como evocada, en el núcleo geniculado y en la corteza. Entonces, tenemos que estos registros se hacen antes, durante y después de la aplicación de los campos magnéticos. Para obtener los registros de la actividad evocada, lo que hace el animal es realizar una tarea conductual para la que ha sido entrenado previamente. Un ejemplo de una de las tareas que realiza el animal en una sesión es que el animal tiene que fijar la mirada en un punto, detectar un estímulo y mirar hacia el mismo. Así que todas las tareas son monitorizadas a través de los movimientos de los ojos del animal, por lo que durante todo el proceso se registran los movimientos oculares a través de un sistema de videocámaras de infrarrojos de alta velocidad que está sincronizado con los demás elementos de registro. Luego, cuando ya se ha terminado de hacer todo el protocolo del día, lo que hacemos es que analizamos los registros para estudiar los efectos de ese campo magnético aplicado en cada una de las fases del protocolo. Y para ser más clara en cuanto a la actividad que registramos en el cerebro del primate, quiero especificar que cuando hablo de la actividad espontánea, me refiero a registrar la actividad neuronal cuando el animal no está realizando ninguna tarea. Y cuando hablo de la actividad evocada, a lo que me refiero es a registrar la actividad neuronal cuando el animal está ejecutando la tarea. Con esto obtenemos registros del animal cuando está en reposo y cuando está ejecutando la tarea. Entonces, de esta manera podemos estudiar el efecto de los campos magnéticos sobre la actividad de las neuronas cuando se ejecuta una tarea y cuando no.
Vale, muy bien. Y entonces, cuando el animal ha hecho este protocolo y analizan ustedes los resultados, ¿qué pueden empezar a encontrar? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieren encontrar? De pronto aquí ya tenemos que volver un poco sobre por qué hacemos este tipo de investigación y por qué las hacen precisamente con primates y qué es lo que pretenden encontrar y qué están encontrando. ¿Cuáles son esos resultados? Son muchas cosas, pero podemos ir parte por parte para contarle a nuestros oyentes el paso a paso de esta investigación.
Pues uno de los objetivos de nuestra investigación es estudiar el efecto producido sobre la percepción visual y la respuesta neuronal al aplicar campos magnéticos. Y además, nos interesa estudiar de manera simultánea la organización espaciotemporal de las principales entradas sinápticas al núcleo geniculado y sus modificaciones en distintas condiciones experimentales. Y como ya has comentado, Jairo, para llevar a cabo esta investigación utilizamos primates no humanos y lo hacemos porque es el modelo animal idóneo para este tipo de estudio, ya que nos permite obtener registros en un sujeto despierto realizando una tarea visual, cosa que no nos permite otro modelo animal como una rata o un ratón. Y bueno, en cuanto a los resultados obtenidos, hay hallazgos interesantes que confirman que la aplicación de la TMS inhibe o activa la respuesta neuronal dependiendo de la intensidad y la duración de la corriente eléctrica aplicada. Y en cuanto al uso del imán, hemos encontrado que reduce la excitabilidad de la corteza en un 30%. Y es sobre este último hallazgo sobre el que hemos abierto una línea de investigación paralela a la que llevamos con los primates no humanos. Y es una línea de investigación en la que utilizamos un modelo de rata con epilepsia. Este modelo pues nos está permitiendo estudiar la eficacia de los campos magnéticos estáticos con una posible aplicación clínica. Entonces, bueno, estamos haciendo bastantes cosas con la aplicación tanto de los campos magnéticos estáticos como dinámicos, que nos va permitiendo cada nuevo hallazgo pues abrir otras líneas de investigación, y la investigación que estamos haciendo básica con los primates nos permita también, así sea con otros modelos animales, ir mirando las posibilidades de sus aplicaciones clínicas.
Gracias, Sandra. Y llegas al punto álgido, al punto interesante de todo este tipo de investigaciones, ¿no? Siempre la gente se pregunta, bueno, toda esta investigación con animales, investigación básica, pero ¿qué aplicabilidad tiene? Tú ya nos estás dando algunas ideas. Nos has nombrado el tema de la epilepsia. Pero cuéntanos más a profundidad, ¿cómo este tipo de investigaciones de laboratorio con animales puede llegar a significar aplicaciones importantes, por ejemplo, en el campo clínico. Eso es importante que lo vean, esa conexión es muy importante para mí que la vean nuestros oyentes. Gracias.
Sí, Jairo. Pues mira, la investigación en ciencias básicas con animales ha sido históricamente una fuente de información muy importante. Bueno, y lo sigue siendo en la actualidad. La investigación básica con animales es fundamental para el desarrollo de la ciencia y para descubrir sus aplicaciones en la práctica clínica. Y es que este tipo de investigación nos ha permitido comprender muchos fenómenos de importancia clínica, como por ejemplo las bases neuronales del hambre, la sed y las emociones. También nos ha permitido comprender la adquisición de las fobias y procesos, y también en cuanto a procesos de aprendizaje y memoria. Y algo muy importante como es la recuperación de daño cerebral. Pero bueno, os digo estas por nombrar unas de tantos fenómenos de los que hemos logrado comprender gracias a la investigación básica y poder trasladar estos conocimientos a la aplicación clínica. Y es que la ciencia básica pues es la base práctica de toda la medicina y la psicología.
Muchas gracias, Sandra. Sí, eso es muy acertada tu apreciación y muy importante resaltar que muchas de las aplicaciones con las que ya convivimos como normales surgieron en algún momento de la investigación básica y muchas veces de investigación básica con animales, sobre todo en el conocimiento de las bases cerebrales de la conducta, ¿no? Bueno, Sandra, y para cerrar ya nuestro programa, sería importante ver cuáles son las perspectivas a futuro, en dos sentidos. Pienso, por un lado, las perspectivas a futuro en cuanto a tu tema de investigación, qué es lo que sigue, qué es lo que se plantean ustedes como grupo de investigación a mediano y largo plazo, y también las perspectivas a futuro tuyas como investigadora. ¿Quieres dedicarte a profundizar en este tema o tal vez has pensado cambiar hacia otros temas de investigación, otras áreas de conocimiento? Cuéntanos un poco. Muchas gracias.
La perspectiva actual en mi investigación es continuar los experimentos con primates y realizar la caracterización de las entradas sinápticas al tálamo, así como continuar analizando los efectos de los campos magnéticos sobre el sistema visual. Y bueno, en cuanto a los objetivos de Neurocon a mediano y largo plazo, está caracterizar dentro del sistema visual de un primate los distintos elementos de la memoria de trabajo y el papel de cada uno de ellos, además de observar el correlato psicofísico en humanos. Tenemos que este es un proyecto muy interesante porque aborda un proceso cognitivo superior como es la memoria de trabajo a lo largo de diferentes etapas de procesamiento de un sistema sensorial. Y esto lo podemos hacer tanto en condiciones normales, ante el bloqueo de la corteza prefrontal mediante técnicas de neuromodulación, que en este caso las técnicas que aplicamos es los campos magnéticos. Y bueno, lo que pretendemos con esta investigación es entender a través del estudio de modelos animales el funcionamiento del cerebro. Y por eso nos planteamos extrapolar los resultados obtenidos a humanos realizando una tarea similar a la de los animales. Y bueno, además de continuar con nuestra línea de investigación con primates, se sigue y se seguirá realizando experimentos con el modelo de rata con epilepsia, ya que hemos encontrado resultados prometedores que estamos a punto de publicar. Y bueno, en cuanto a mis expectativas como investigadora, primero que todo está defender mi tesis doctoral y luego, dependiendo de las posibilidades, me gustaría continuar profundizando mis conocimientos sobre electrofisiología y el uso de técnicas de neuromodulación con humanos, además de, bueno, aprender otras técnicas que son aplicadas al estudio del cerebro. Y así en un futuro espero poder liderar mis propias líneas de investigación. Pero bueno, aún queda un largo camino por recorrer y mucho que aprender.
Bueno, Sandra, pues muchísimas gracias. Esperamos que tengas muchos éxitos en tus futuras investigaciones y que tengamos la oportunidad de conocer los nuevos resultados y conclusiones que tengas al respecto sobre esos temas. Para nuestros escuchas, nuestros oyentes, pues los invitamos a que nos sigan en una nueva emisión de Charlas desde el Laboratorio con otros investigadores, con nuevas entrevistas para conocer tendencias de la psicología contemporánea.
Gracias a ti, Jairo, por la invitación y gracias a los oyentes por su atención. Ha sido un placer estar aquí con ustedes.
Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.